En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, aparece un pensamiento que es clave para lo que tenemos que estudiar. Hay muchas cosas que debemos decir hoy y son trascendentales. Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. Dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu presente que durante todos estos días nos ha hablado con su palabra. Gracias, Dios, por la bendición de Cristo Jesús. Gracias, porque cada momento, cada instante de esta semana hemos percibido su bendición, su compañía, su presencia y dirección. Gracias, porque ahora recibiremos palabra de vida para la vida eterna por su Espíritu. Señor, que no sean palabras de hombre, que sean las palabras de Jehová que cada uno de nosotros reciba. Y que todo cuanto ocurra en este día le llene de honra y de gloria a usted. Es nuestro anhelo y oración. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número uno. Esta semana hemos dicho que Dios busca. Número dos. Cuando Dios busca y encuentra a la persona que busca, ya no puede ser igual. Cuando Dios se encuentra con la persona que busca, ocurre una situación interesante. Hay una entrevista y se cumple una misión. Pero la persona que recibe la presencia de Dios, la persona que recibe a Dios, la persona que se comunica con Dios, la persona que recibe el mensaje de Dios, no solamente tiene la entrevista, no solamente sabe de una misión, sino que en forma específica y particular, Dios le define lo que quiere a cada persona y cómo lo quiere. De manera que Dios es específico, Dios es particular, no se generaliza. Cada hombre, cada mujer tiene una obra que hacer. La sierva de Dios dice que así como cada uno tiene un lugar en el cielo, hay un lugar en la tierra donde debe desarrollar y cumplir su misión. Pero llama la atención cómo podemos contrastar una palabra que aparece en la definición de la palabra fe con otra palabra que aparece en la misión del Espíritu Santo. Número uno, cuando la persona recibe la visión de Dios, cuando la persona, número dos, tiene clara la misión de Dios, entonces el resultado de esa relación con Dios, el resultado de ese conocimiento de Dios, el resultado de esa entrevista de Dios, la consecuencia de esa confianza de Dios, produce lo que se llama fe. La fe es el resultado de conocer a Dios, es la consecuencia de relacionarse con Él. Si no hay conocimiento de Dios, si no hay relación con Dios, entonces no hay fe. La fe que salva, la santa fe. Puede haber la fe de los demonios, puede tener la fe de los demonios, puede tener la fe informativa, pero esa fe no salva. Esa fe no tiene poder para que ocurran maravillas. Esa fe no produce ningún resultado. Solamente es el conocimiento de lo que otros vivieron, es la realización o la información de lo que otros hicieron, pero no hay en la persona un poder distinto, un poder sobrenatural que haga posible que ocurran cosas sobrenaturales. Cuando la persona tiene la fe verdadera, cuando la persona ha conocido realmente a Dios, ya su vida no puede ser igual. Ahora en su vida hay un poder que transforma y cambia todo lo que toca. Y los lugares donde está o pudiera estar, el Señor mismo se manifiesta, porque Dios es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay una palabra que se ha convertido en una pasión para mí. Es un verbo griego. Por ejemplo, contrastemos Hebreos 11:1. Dice el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y dice ahora, la convicción de lo que no se ve. La palabra clave es convicción. el mismo verbo que significa convicción, de donde sacan la palabra convicción, el mismo verbo griego, es el que utiliza Jesús en San Juan 16:8. Mira lo que dice Juan 16:8. Y aquí comienza lo hermoso de la parte introductoria. Juan 16:8. Ponga cuidado, por favor. San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Cómo dice? Y cuando Él venga, ¿qué dice ahora? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo conectamos la convicción de la fe con el convencerá del Espíritu Santo? Escuche, por favor. La manera que el Espíritu Santo tiene para convencer a la gente, para dejarlos convictos, es el poder de Dios obrando en la vida humana que transforma su ser y hace posible que ese ser humano presente las evidencias de que ha estado con Dios, las evidencias a favor de Cristo Jesús, las evidencias de que verdaderamente conoce a Dios, las evidencias de que camina con Dios. Eso es lo que convence a la gente, eso es lo que convierte a la gente, eso es lo que cambia a la gente. Y esa es la base misma de la fe, la convicción de lo que no se ve. Es tan grande tu relación con Él, es tan profunda tu relación con Dios, es tan estrechamente ligado a Él, que libre, completa y abiertamente Dios puede trabajar a través de ti para la gloria de su nombre. Cuando vamos al diccionario e investigamos este verbo, encontramos algunas declaraciones interesantes. Es un verbo forense. Elencos significa dejar convicto, significa convencer. Metonímicamente significa una determinada persuasión. En el sentido de refutación, da la idea de reprobar, la idea de corregir, la idea de aclarar, la idea de poner en claro alguna situación. Implica no meramente el cargo sobre la base de que uno es convicto, pero la manifestación de la verdad que contiene y los resultados para ser cosechados. No solamente te demuestro lo que pasó, sino que dentro de ti queda claro que fue así. Y más aún, demuestra fuera de ti que eso fue lo que ocurrió. Cuando un pecador está arrepentido, cuando un pecador es convertido, cuando un pecador es cambiado y transformado, no solamente se fue exteriormente lo que ocurrió, sino que dentro del pecador hay un cambio completo, hay una garantía, una seguridad y confianza de que el que hizo el cambio lo mantendrá por siempre. Alabado sea el nombre de Dios. No hay nada más hermoso que un pecador arrepentido. ¿Sí o no? En aquella campaña que les conté anoche, una señora vino una noche a la conferencia, pero una reunión pública. Podía venir el que le diera la gana. Y ella vino. Recuerdo que esa noche, cuando esta señora llegó, ya yo estaba predicando y podía mirar al frente en la puerta de entrada y salida. Noté que de repente, en la puerta de la iglesia, todo el mundo comenzó a quitarse. La iglesia estaba llena, no había espacio. Y todos comenzaron a quitarse de la puerta y a desaparecerse de la puerta. Y yo me dije, ¿qué estará pasando allá afuera? Hasta que dejaron la puerta vacía. Y solo empezó a entrar una señora, una dama, vestida con una forma muy, muy extraña. Y llega y se para en la puerta del hall, cruza el hall, se para en la puerta de la iglesia, mira para todos lados y los que están ahí detrás de los, ahí pegados a la pared, al ver quién era, empezaron a correrse unos para allá y a correrse otros para acá. Dije, ¿qué pasa aquí? ¿Quién será esta mujer que todo el mundo le abre paso? Pero no abriéndole paso por respeto. Yo notaba miedo, temor en los que abrían espacio. Wow, ¿quién será esta señora? Alguien que está sentado en el último banco, un miembro de la iglesia, cuando la ve, se pone en pie y le dice, le hace seña, venga, siéntese aquí. Y ella pasa y se sienta. Terminó el tema de la noche, salí a la puerta y entonces la señora llega a la puerta, la gente está saliendo y me pregunta,
oiga, pastor.
Ella tiene una voz muy ronca.
¿Usted podría ir por mi casa?
Digo, claro que sí. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en el ensanche Bermúdez, me dice. ¿Cómo no? ¿Los hermanos de aquí saben dónde usted vive? Y ella se ríe. Dice, sí, aquí todos me conocen. Usted pregunta por mi nombre y me conoce todo el mundo. ¿Cómo no? Yo voy a su casa. Al otro día, en la madrugada, pues hablé con el Señor. Le dije, Señor, ¿quién es esta mujer que todo el mundo le teme, todo el mundo le abre la puerta? ¿Qué es lo que está pasando con esta mujer? Me dice, vamos a su casa, no te preocupes, vamos a visitarla, ¿ok? Llegamos a la casa de la señora y cuando toco la puerta, ella contesta de la habitación. Pase, pase. Miro la sala, no hay ningún mueble, solo una mesa. Y le digo, oiga, yo estoy aquí en la sala. Sí, venga, entra a la habitación. Digo, no, así no. ¿Cómo que entra a la habitación? Dice, no se preocupe, que aquí está mi hijo conmigo. Pase, venga, es que no me siento bien. Me paro en la puerta de la habitación y miro y efectivamente, allí estaba su hijo sentado en una orilla de la cama, no había entonces de sentarse, y estaba sentada en el otro extremo de la cama. Y dije, qué manera de recibir a una gente. Y entonces me siento en la otra esquina de la cama y me dice, pastor, yo quiero contarle mi historia y quiero que me diga si Dios me puede perdonar. Y comenzó a contar cosas que eran espantosas desde cuando era una niña. Me dice, desde que yo recuerdo, una niña pequeña, mi papá vivía, se ganaba la vida matando animales. Así que desde que yo era chiquita, él me ponía a agarrarle la patita a los animales y yo veía cómo le enterraba el cuchillo, le partía el corazón, los mataba y muchos animales morían en mis manos y mis manos temblaban. Entonces yo le ayudaba a abrir, quitarle la piel y hacer todo el trabajo. Pastor, yo me crié desde niña viendo sangre. Para mí ver un cuchillo enterrándose en un cuerpo era normal y natural. Cuando era un adolescente, yo podía pelear con dos hombres, y si eran muy flaquitos, con tres, y yo le ganaba el puño. Yo sabía pelear con los puños, con los pies, con cuchillo. Me hice especialista peleando con cuchillo. Míreme los brazos. Yo he participado en la idea de matar a algunas personas. He sido atracadora, me he ganado la vida atracando gente, he vendido droga. Y empezó a contarme todas las cosas espantosas que había hecho. Y entonces me pregunta, usted dijo anoche que Dios ama a los pecadores. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar a mí? Y yo me sonreí. Le dije, la Biblia dice, querida Bruna, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Usted puede creer eso? Y comenzó a llorar. Pastor, si yo decidiera estudiar la Biblia, si decidiera entregarme a Dios, ¿usted cree que la iglesia permitiría que usted me bautice? Le dije, bueno, Bruna, si la iglesia no permite que usted sea bautizada, entonces yo le preguntaría a Dios. Bruna vino el día siguiente. Recuerden que había un muchachito sentado, ¿se acuerdan? El muchachito este se hizo pastor, se hizo un evangelista y anda predicando por ahí, por todas partes. Bruna siguió viniendo a la iglesia. Bruna decidió entregarse en las manos del Señor. El día de que hubo la junta para decidir el caso de Bruna, recuerdo que ella decía, yo no creo que el primer anciano fulano de tal acepte que yo sea bautizada. Cuando trajimos el caso de Bruna a la junta, curiosamente, ese hermano fue uno de los que apoyó para que ella sea bautizada. Bautizamos a Bruna. Bruna entregó su vida al Señor. Después de ser bautizada, en el primer año vinieron los nombramientos. Nombraron a Bruna diaconisa de la iglesia. Recuerdo que ahora aquella mujer con un vestido blanco, parada en la puerta de la iglesia, inspiraba tanto respeto, inspiraba tanta confianza, porque ella estaba convencida, ella estaba convertida, ella mostraba fuera de su cuerpo los resultados y las evidencias de lo que Jesús es capaz de hacer. Pero lo mejor es que dentro de Bruna estaba trabajando el Espíritu de Dios. Una noche de esa larga conferencia donde ella se bautizó, apareció un caballero pequeñito que ella trajo. Y cuando me lo presentó, me dijo: "Pastor, este era mi novio antes de yo bautizarme. Estábamos presos juntos en la cárcel y yo salí primero. Pero él quedó, ahora salió. Él vino a hablar conmigo y entonces le conté lo que ha pasado en mi vida. Él no lo podía creer. Él me decía: eso no puede ser. Que tú no estás usando drogas, no. Que tú no estás bebiendo, no. Que tú no estás fumando, no. Que tú no, 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 no. Pero ¿y qué fue lo que te pasó, mujer? Y dice: yo fui a la iglesia, me encontré con Jesucristo y Jesucristo puede cambiar a los más malos pecadores. Yo no te creo. Pues ven conmigo. Me trajo al pequeñín. Esa noche me lo presenta y me dice: usted ve este hombre chiquitito, pastor, que habla como un bebé, porque tiene una voz muy aguda. Hablaba: ¿cómo está usted? Pero ahí, mamacita linda. Dice: ese chiquitín que usted ve ahí, y él muy tranquilito y seriecito, un tipo chiquitito, delgadito, ese que usted ve ahí, que nada más es chiquito, ese tipo tiene un corazón de dragón. Digo: ¿cómo va a ser, Bruna, que usted habla así de este señor? Ese, pastor, ese es peor que un demonio. Y cuando ella dijo eso, el chiquitín levantó la cabeza y nada más la miró. Y cuando la miró, esa mujer tembló como una hoja de papel. Se puso pálida y dice: oh, fulano, perdóname, se me zafó. Le dio un terror. Y entonces lo miro y me sonrío. Le digo: pequeñín, a la verdad que usted tiene que ser bien fuerte para que esta mujer se atemorice así, sabiendo yo quién es Bruna. Y él dice: después me gustaría hablar con usted. ¿Cómo no? Vino la primera semana, vino la segunda semana, a la tercera semana me dice: pastor, yo quiero contarle la historia mía también, porque en estas 3 semanas he visto que es verdad que Bruna cambió, que es verdad que ya no fuma, ya no bebe, que es verdad que ya no sale a la calle, que es verdad que no está haciendo las cosas que hacíamos juntos. Y lo peor de todo es que yo acabo de salir de la cárcel y he inventado 1000 maneras a ver si, ¿me entiendes? Si resuelvo con ella y la mujer está plantada que no. Que si yo quiero algo con ella, tengo que casarme con ella. Y yo no me he casado con nadie jamás. Veo que es verdad lo que Dios está haciendo con esta mujer, pastor. Ahora, pastor, oiga la historia mía. Yo me he ganado la vida por más de 20 años matando gente. Mi trabajo es asesinar gente. Todo el mundo tiene su trabajo, ese es el mío. Yo empecé desde adolescente a matar gente por paga. Y puedo contarle muchas historias de cómo gente lloraba y me ofrecían el doble de lo que yo iba a cobrar. Y yo le decía que no, que yo soy un hombre de palabra. Ya yo cobré una cantidad por matarlo. Y yo me llevaba hasta 6 meses detrás de una persona para matarla. Y a todos los he matado. Pero un día maté a un muchacho. No me pagaron bien, pero lo maté igual. Total, matar ha sido mi trabajo. Primero mataba animales y entonces después estoy matando gente. Por eso fui a la cárcel. Y después que maté a ese muchacho, el papá y los hermanos me encontraron. Me golpearon. Me tiraron al suelo. Y todos, con sus cuchillos, comenzaron a picarme el pecho. Me dieron 37 puñaladas. Abrió la camisa y dice: mire todas las perforaciones que yo tengo. Me dejaron bañado en sangre. Y usted puede creer que alguien pasó por ahí, me tomó en toda la sangre, me llevaron al hospital y no me morí. Míreme aquí. Y le dije: entonces usted dejó de matar gente. Y dice: no, al contrario. Como gasté tanto en el hospital, entonces tenía que matar más personas para ganar más y pagar lo que yo debía. Pero en estas 3 semanas, dice él, algo está pasando conmigo. Siento una vergüenza y un dolor. Y en las noches no puedo dormir. Y vienen a mi mente recuerdos de tanta gente que he matado. De hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos. Cómo me gritaban. ¿Cómo me suplicaban? ¿Cómo me decían por favor? Y yo no hice caso a nadie, a todos los maté. Pastor, ¿usted cree que Dios puede perdonarme a mí? Yo he sido un asesino. He dejado mujeres con sus hijos, niños huérfanos. He matado mujeres y he dejado la familia sola. Yo he hecho lo peor que usted no se imagina. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar a mí? Cuando él está haciendo esa pregunta, tiene la cara roja, los ojos rojizos y entre ira y dolor está en el borde de cualquier cosa. Y entonces lo miro, le digo, óigame una cosa, Señor. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y cuando dice todo pecado, es todo pecado. ¿Usted lo puede creer? Y vino y me abrazó y comenzó a llorar. Y me dice ahí en el pecho, entonces yo quiero que usted me bautice. ¡Qué cosa linda! Cuando llegó ese día, la iglesia estaba llena de gente. Cuando el chiquitín bajó las escaleras para ser bautizado, él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Cuando lo sumergimos debajo del agua y lo subimos, se pegó a mi pecho llorando, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar y transformar los corazones? ¿Sí o no? Usted lo puede saber, pero solo lo pueden creer los que han sido perdonados, limpiados, borrados, convertidos, transformados y hechos personas nuevas. Las iglesias están llenas de muchos que se llaman cristianos, pero solo son cristianos intelectuales. No hay un cambio en su vida, no hay una transformación profunda allá en lo más profundo de su ser. Han creído una doctrina, pero no conocen al dueño de esa doctrina. No hay una transformación en su vida. No hay un arrepentimiento profundo. No hay cambios profundos en sus patrones mentales, en sus esquemas mentales. Son mitad cristiano, mitad mundano, entonces no son nada. Porque cuando uno verdaderamente se encuentra con Dios, cuando ha sido convicto por el Espíritu Santo, cuando ha sido convencido por el Espíritu Santo, rinde todo en las manos del Señor y solo sigue la agenda del Señor. La fe bíblica es una cosa. La pregunta de Jesús, San Lucas capítulo número 18, versículo 8. San Lucas 18, 8, ponga cuidado, por favor. El Señor Jesús hizo una tremenda pregunta. San Lucas capítulo 18, versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Y qué dice ahora? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué era lo que Jesús estaba preguntando? La pregunta de Jesús significa, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿habrá persona cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá personas que serán convictos del Espíritu Santo? ¿Habrá personas que serán instrumentos del Espíritu Santo? ¿Habrá personas que reflejarán el carácter de Dios? ¿Habrá personas que serán un poder en la tierra para que otros cambien? ¿Habrá personas así? Esa es la pregunta del Señor Jesús. Cuando estudiamos el significado de la palabra fe en el Antiguo Testamento y de la palabra fe en el Nuevo Testamento, descubrimos que no es lo que nosotros pensamos que es. La verdadera fe viene de Jesús. La verdadera fe procede de Dios. La verdadera fe la produce un árbol que se llama Espíritu Santo. Por eso se habla de el fruto del Espíritu. Y uno de esos elementos del fruto es la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero la fe del Espíritu produce resultados sobrenaturales. No es el asunto de que yo tengo fe, soy una mujer de fe. Que mire, por favor, donde quiera que voy, por donde quiera que voy, todo el mundo dice yo soy un hombre de fe, una mujer de fe. Oiga, mire, por favor. ¿Qué es ser un hombre de fe? ¿Qué es ser una mujer de fe a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu de Dios? La palabra fe en el Antiguo Testamento viene de un verbo, el verbo amán, de donde viene la palabra amén. Amán significa certeza, certidumbre, seguridad, confianza. La idea de amán es de algo cierto, algo que es, no algo que llegará a ser. La idea de amán define seguridad, garantía. La idea de amán es algo que no hay lugar para dudar. Es apoyarse, es confiar, es refugiarse en alguien. Por eso la expresión Jemín significa estar seguro de, significa confiar en. La idea del verbo es que no estoy apoyado en lo que yo tengo, ni apoyado en lo que puedo hacer, sino confiado, apoyado y cimentado en el que todo lo puede. Veamos, por ejemplo, Habacuc capítulo 3. Vamos rapidito. Habacuc capítulo 3 nos da una idea de lo que Amán significa. Habacuc capítulo 3, veamos estos versículos que son clásicos. Versículo 17 y 18. Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 18. En Habacuc él habla de que nada ni nadie te puede mover cuando lo conoces a él. Versículo 17, dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice el profeta, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y sigue diciendo: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La fe que profesa Habacuc no está apoyada en las circunstancias, no está apoyada en lo que él puede hacer, no está apoyada en lo que podría hacer. La fe de Habacuc está apoyada en la persona de Dios, está apoyada en el poder de Dios, está apoyada en la visión de Dios, está apoyada en la misión de Dios. No en el hombre, pero en Dios. Cuando se tiene la fe de lo alto, cuando se entiende y se concibe la fe de arriba, entonces se manifiesta en la vida del que tiene fe. La tercera palabra, emuná, significa fidelidad y santidad. De manera que los que tienen la fe bíblica profesada en el Antiguo Testamento muestran en su vida fidelidad y muestran en su vida santidad. ¿Qué muestran en su vida? Fidelidad. ¿Y qué más? Entonces, pregúntate por un momento, ¿qué es lo que está mostrando la fe que tú tienes? Si es la fe de Jehová, si es la fe de Dios, esa fe que tienes te está haciendo cada día más fiel y más santo. Y esa fidelidad y santidad que se manifiesta en tu vida produce en los demás el anhelo de creer, de ser cambiado. Y entonces se contagian con la fe que tú tienes, que no es tuya, te la dio Jesús, que no es para ti, es para servir a los demás. Esta mañana mientras oraba, el Señor me insistía: cuéntales esa historia, cuéntales esa historia. Andrés tiene que contarle esa historia. Y ahora mientras hablo me dice: la historia, la historia. Muy bien, aquí le va la historia. Hoy vamos a ver a una niña, Alfonsina, que tiene cáncer en la médula ósea. Los médicos la mandaron a su casa sin ninguna esperanza. No es la primera vez que veo un caso como este. Helen se llama la señorita hoy, pero que en aquel tiempo era una niña de 9 años. Y un día, una persona de la iglesia que se reunía en el Bronx, Manhattan, llegó a la casa de la madre de Helen a entregar un volante. Dijo: mira, esta semana estará el pastor fulano de tal con nosotros, así que tengo una invitación para ti. La señora estaba arreglándole el pelo a alguien, y le dice: ah, sí, cómo no, pónmela ahí. Al lado de la señora, mirando lo que pasaba, estaba la niña en una silla de ruedas. La columna y los huesos de esta niña se estaban retorciendo. Estaba retorcida hacia adentro y haciéndose como un ovillo. O sea, como retorciéndose, y una cosa espantosa. Y ahí retorcida la chiquita, sin esperanza de vida. Habían estado en unos hospitales en la Florida. Le habían hecho todo tipo de estudio. Habían intentado hacer trasplante de médula ósea, nada funcionó. Al final los médicos y las enfermeras le dijeron a la mamá, llévesela, no hay esperanza para nada. Entre todo hicieron una colecta, la llevaron a Disney World. Ella disfrutó su paseo, luego la llevaron de vuelta a Nueva York y ella estaba esperando el día de su muerte. Y uno de esos días de espera, llega el volante a la casa de su mamá y la mamá le dice, ponga el volante allí. Y la niña dice, ¿y quién es que va a predicar? Y la señora que entrega el volante le dice, ah, es fulano de tal. La chiquita mira a la mamá y se sonríe y le dice, mami, si tú me llevas y el pastor ora por mí, yo me sano. La mamá la mira, se detiene, se quiere reír, pero no le sale la risa. Lo que hace es que empieza a llorar. La chiquita le dice, mami, no llores, llévame. Si él ora por mí, yo me sano. La mamá suelta lo que tiene en la mano, va, la abraza y la besa. Dice, mi hija querida, ya los médicos hicieron todo lo que se podía hacer. Hemos hecho de todo. Mami, llévame. Tú no pierdes nada llevándome. Llévame, llévame esta noche. Bueno, llegó la noche, llevaron a la niña a la iglesia. Recuerdo que por el problema de la silla de ruedas, llegaron un poco tarde. Ya estábamos listos para subir a la plataforma y comenzar a predicar. Y cuando vamos caminando, aparece una hermana. Por favor, pastor, párese un momentito. Me detengo y le digo, ¿qué sucede? Mire, hay una niña que quiere decirle algo y ahí viene su mamá con ella. Cuando llegan, me dice la mamá, mire, pastor, esta hija mía tiene problema. De cáncer en la médula ósea. Los médicos la desahuciaron, me cuenta la historia. Pero curiosamente, hoy, una vecina me llevó un volante para venir y ella dijo, mami, llévame. Si el pastor ora, yo me sano. Cuando la señora me dice eso, yo miro a la niña y la niña se sonríe y me mira y me dice, sí, si tú oras por mí, yo me sano. Y yo empecé a temblar. Dije, ¿qué es lo que tú dices, muchacha? Si usted ora por mí, yo me sano. Me bajé, la miré y le dije, mírame bien, yo no soy ninguna persona importante. Yo solo soy un pastor de iglesia. Yo no soy nadie. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Una cosa sí te digo, yo creo en un Dios que es todopoderoso y que nada es imposible para Él. Y ella me mira, me pone la mano en la cara y me dice, si tú oras por mí, yo me sano. ¿Por qué no ora? Digo, mira, mi negra, yo voy a orar, pero yo voy a orar, primero, que se haga la voluntad de Dios. Segundo, que se haga conforme a la fe que tú tienes. Y tercero, le voy a dar gracias a Dios por tomarme a mí para hacer esta oración. ¿Tú estás de acuerdo? Y me mira otra vez y se ríe, me pone la mano en la cara. Yo te dije que si tú oras, yo me sano. Digo, qué barbaridad. Oré por la negrita, lloré como un bebé, me levanté, me fui a predicar. Se la llevaron. Pasaron 2 años. Qué cosa linda, mamacita. Un día estoy predicando en una iglesia grande de Nueva York, la iglesia de Broadway. Termino de predicar mi sermón, me paro en la puerta, saludar a la gente. Viene una señora muy sonriente, muy, ¿me entiendes? Muy efusiva, muy abarcante, muy wow. Y cuando me mira, me salta encima, compadre, me abraza, se pega y empieza a apretarme. Digo, aquí sí llegamos, compadre. El lío es que me agarró con las manos abajo y yo no podía moverme. Y me abraza y me abraza y la gente, porque de donde yo vengo, esa abrazadera, eso no se ve, eso no se ve. Y me dice la señora, ¿usted no se acuerda de mí? Y asustado le digo, no, yo no me acuerdo. O sea, como, no me acuerdo, suélteme. Y la gente se pregunta, saben que me conocen. Pero es verdad que usted no se acuerda de mí. Digo, no me acuerdo. Me dice, ¿no se acuerda del colegio Bronx Manhattan? Digo, ay, mi madre, claro que sí. ¿Usted, la señora? Dice, claro. Y entonces le pregunté, y siempre confieso mi pecado, le dije, ¿y la niña? Y ya yo tenía un programa que decía, la niña se murió, la enterramos y se acabó. ¿No es eso lo normal que pensamos siempre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y me dice ella, Mírela ahí detrás de usted. Y cuando yo miro para atrás, había una muchachita de 11 años, mi madre, con la cara redonda. Una super duri heavy, ¿entiende? Una heavy duri chica, como quién sabe de cuántas libras. El lío es que era una gordota, sí, gordota, con una bocaza y una carona que me dice, yo se lo dije, que si usted oraba yo me sanaba. Ay, mamacita linda, nos abrazamos con toda esa masa y empecé a llorar y me puse nervioso, me tuvieron que llevar a la oficina del pastor. Y yo lloraba y lloraba porque es que yo no lo podía creer. Y ella me pasaba esa mano gordota y me hacía, yo te lo dije, que si tú orabas era para... Digo, pero espérate, así no, mi negra. Hace unos años fuimos a Nueva York a dar una campaña. Allí estaban Miguel, María, Lester, Ludín, estábamos todo el equipo. Contacté a la mamá, le pedí que vinieran a dar su testimonio. Y entonces nos contaron cómo Dios hizo sus maravillas. Yo le pregunto, ¿el Dios que usted cree tiene poder para hacer maravillas? ¿Cuántos creen que sí? ¿Ustedes lo creen de corazón? He visto tantas maravillas en mi vida. He visto tantos milagros de Dios que lo que ahora me resulta raro es no creer. ¿Cómo no voy a creer? La idea de la palabra fe está basada en las evidencias que Jehová nos da en relación a lo que Él quiere que nosotros creamos. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Mire lo que dice Éxodo 14, 31. Dios no quiere que la gente crea porque tú se lo dices. Dios quiere que la gente crea porque tú lo vives. Cuando tú lo vives, la gente no puede dejar de creer. Cuando tú vives el testimonio, la gente no puede dejar de creer. Testimonio significa, he dicho muchas veces, presentar las evidencias a favor de Jesús. Cuando tu vida es la evidencia, joven, usted se va a morir. Joven, no hay nada más que podamos hacer. Y yo estoy vivo y tengo 50 años. Cuando tu vida testifica que Dios es real, cuando es tu vida el testimonio, cuando eres tú el sermón, cuando tu vida es la predicación, cuando tu existencia es lo que predica sin decir palabras, entonces la gente te creerá. Cuando mamá estaba para morir me decía, ahora puedo creer, ahora voy a creer, ahora lo voy a aceptar, porque he visto que en tu vida Dios ha hecho lo que yo necesito creer. La gente no creerá lo que decimos. No deberíamos decir ni media palabra, deberíamos estar callados, pero que nuestra vida sea la que predica. ¿Se entiende o no se entiende? Tu mujer creerá lo que tú eres. Recuerdo una noche que mi esposa me llamó y me desperté y me asusté. Digo, ¿qué pasa, mi negra? Y se ríe. Me dice, esa persona que tú querías convencer para que se entregara a Cristo te estaba dando mucha lucha. Digo, ¿cuál persona? Me dice, hace rato que tú estás predicando un sermón ahí. Porque cuando me acostaba muy cansado. A veces me acostaba que, estaba muerto. Cuando pasaba una noche así, demasiado cansado, entonces el sermón que había predicado en la noche lo repetía otra vez. Y alguna visita que le hacía a la gente, algunos son cabezones que no se quieren entregar. Y hay que meterle duro. Y parece que estaba repitiendo una guerra que había tenido con alguien que estaba bregando con cosas del diablo. Quería defender los bienes y los beneficios que Satanás le estaba dando. Y fue fuerte la guerra y la lucha, pero por fin entregó su vida en las manos de Jesús. Entonces mi esposa me decía, llegó un punto que te vi tan desesperado que me preocupé, por eso te llamé. Digo, bueno, pues gracias, es verdad, me estaba soñando con lo que había hecho. Y así me pasaba. Ahora, mi pregunta, ¿sabe mi esposa si yo ronco o no ronco? ¿Sí o no? Cuando estoy muy cansado y estoy boca arriba, compadre, empieza el grito y le dice a la chiquita, mami, cuídate de papi. Cuando esté muy cansado, asegúrate que esté de lado o de alguna forma, pero no boca arriba. Yo le hago la pregunta, ¿sabe su esposa quién es usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. No se acueste muy cansado, querido, porque puede tener problemas. No creo que el tiempo nos dé para ver el concepto fe en el Nuevo Testamento. pero por lo menos le voy a compartir algunas definiciones. En el capítulo 14, versículo 31 del libro de Éxodo, mire lo que dice Dios. Dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? Y creyeron a Jehová. ¿Y a quién? Y a Moisés, su siervo. ¿Cuándo la gente creerá en el Dios que predicamos? Cuando la gente pueda ver las maravillas de ese Dios que predicamos en la vida nuestra. La gente creerá lo que nosotros somos, no lo que nosotros decimos. Pasamos tanto tiempo bregando con los libros para predicarle a la gente que no tenemos tiempo para dedicarle a Dios, el que salva a la gente. ¡Qué tragedia! Recibimos mucha información de los libros para compartir con la gente, pero no recibimos la vida de Dios para dársela a la gente. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Necesitamos comunicarnos con Dios. Déjeme darle una breve información del Nuevo Testamento. Pistis, pisteo son las palabras del Nuevo Testamento que se utilizan para la palabra fe. Pero nunca en el Nuevo Testamento estas dos palabras nunca se usan solamente con el equivalente de conocer algo. Estas dos palabras van mucho más allá. Estas palabras nos hablan de confianza, de apoyarse confiadamente, nos hablan de lealtad. La fe significa tener una confianza verdadera en Él y en lo que ha hecho en nuestro favor y por nuestra salvación. El hombre que tiene fe es el hombre que ya no se mira a sí mismo. No se fija en nada de lo que una vez fue. No mira a lo que espera ser como resultado de sus propios esfuerzos. Ese hombre mira totalmente al Señor Jesucristo y su obra terminada, y solamente en eso descansa. El hombre del Nuevo Testamento que tiene fe conoce a su Dios, se relaciona con su Dios, sirve a su Dios, entiende la visión de su Dios y existe para la gloria de su Dios. ¿Le gustaría vivir así? ¿A cuánto le gustaría vivir así? Yo pregunto, ¿verdad que entre nosotros hay personas luchando de si se entregan o no se entregan al Señor? ¿Hay alguna persona en esa lucha de si se entrega o no se entrega? ¿Se atreve a levantar su mano y decir: pastor, yo tengo esa lucha de si me entrego o no me entrego? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se pueden poner en pie? Atrévanse. Las cosas se ponen buenas, bendito sea Dios, cuando uno se desafía a uno mismo. Si me entrego o no me entrego, si lo doy todo o no lo doy todo, si hago todo como Él quiere o no lo hago. Esa es la lucha de los siglos, esa es la guerra del cristiano. Cuando era un adolescente y por primera vez vino a mi sueño y hablamos, dije: ok, ahora yo veo que usted es real. Hoy le entrego todo mi ser, hoy entrego mi agenda en su mano, no quiero agenda. Hoy decido seguir la agenda suya. Haré lo que usted quiera, Señor. Ya pasaron 31 años. He visto tantas maravillas de Dios porque soy tan tonto, soy tan necio, soy tan poca cosa, soy tan nada, que creo que Dios es capaz de hacer lo que a Él le dé la gana hacer, porque Él es soberano y dueño de todo. ¿Ustedes lo creen así también? ¿Se le fue la fe? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto felicitan a esta gente que están decididas a entregarlo todo? Hoy yo quiero orar por esa gente. A mí no me gusta la gente cobarde. A mí me gusta la gente brava. Cuando era niño vi la primera guerra en mi país. Tenía 5 años. Hubo que salir corriendo porque los dos bandos se enfrentaron justo allí en el puebladito donde vivíamos. Había una ¿cómo se llama esto? Una fortaleza, un asunto, un destacamento de los guardias. Y era tiro limpio lo que había. Recuerdo que cuando todos los habitantes del pueblecito íbamos corriendo, 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 veíamos los helicópteros y a los que estaban en el helicóptero disparándole a los que estaban abajo, y los que estaban abajo disparando a los que estaban arriba. Y podíamos ver, como si fuera una película actuada, cómo aquellos mataban a estos y cómo estos disparaban y aquellos eran heridos o caían de ahí arriba. Era una cosa espantosa. Yo tenía 5 años. Mi mamá corría, me tenían agarrado de la mano, y como un niño curioso, yo iba corriendo y mirando para atrás y viendo y preguntándome, ¿y esto será de verdad? Y todo el mundo saliendo de su casa y corriendo, todo el mundo saliendo, todo el mundo, abandonando el pueblecito, y esa ametralladera, y esa, una cosa espantosa. Y veía personas en la calle que me imagino que estaban muertas porque no se movían. Y seguíamos corriendo. Ese día descubrí que usted se va a morir un día. ¿No creen que vale la pena ponerlo todo en las manos del Señor? ¿Sí o no? Queridos, todo lo que le he querido decir esta semana es: deposite todo en las manos del Señor. Permita que su espíritu trabaje en usted y Dios hará grandes maravillas en su vida. Hoy yo quisiera orar por un grupo especial, por un grupo que es el futuro de la humanidad, por un grupo tan especial que lo dejé al final porque hoy es el día especial. Yo quiero orar hoy por un grupo de personas a las que a veces no se toman en cuenta. Están allí, se mueven por allí, pero la gente no lo toma en cuenta. Hoy quisiera orar por aquellos niños y niñas que tienen 12 años o menos, que hoy quisieran colocarse en las manos de Jesús para que Él tome la dirección y el control de sus vidas. Si usted tiene 12 años, querido o querida, o tiene 11 años, o tiene 10 años, o tiene 9 años, o tiene 8 años, oiga pastor, tranquilo, bueno, o tienes 1 mes, ¿podrían ponerse en pie todos esos conmigo en este momento? De 12 años para abajo. Si el bebé es de brazo y no puede venir, tráigalo usted, papá. Yo quiero orar con todos los chiquitos aquí delante ahora. Hoy vamos a orar por los niños. Así que de 12 años para abajo, vengan conmigo, vamos a orar. Adelante, ayúdenmelo a llegar. Bendito sea Dios. Es lo más hermoso que ustedes tienen en esta ciudad de Santa Fe. Ellos serán el resultado de lo que sean sus padres. Por precepto y por ejemplo, estos niños imitarán a sus padres. Cuando mi hijo mayor tenía 5 años, 5 a 7 años, un día me dice su mamá, ¿sabe lo que me dijo Andresito? Le dije, no. Andresito me dice que se quiere casar. Digo, fantástico. ¿Y te dijo quién es la novia? Me dijo que sí, que la novia que él quiere es que él quiere casarse con su mamá. Le digo, bueno, está peligroso ese muchacho, dile que no, que ya tú te casaste conmigo. Así que entonces se armó el problema. Cuando tenía 12, llega y le dice, mami, otra vez me quiero casar. ¿Y ahora con quién te quiere casar? Ya tiene novia. Me dice, no, no tengo novia, mami. ¿Te quiere casar conmigo todavía? No, ya yo sé que tú estás casada con mi papá. Y entonces, no mami, yo quiero que tú ores, porque yo quiero casarme, para yo tratar a mi esposa como papi te trata a ti. Así yo quiero tratar a mi esposa. La mamá se puso a llorar y lo abrazó. La fidelidad a Dios se traduce en fidelidad de los hijos. Mientras nuestra artista invitada, voy a ser bien honesto, se me olvidó el nombre, Melissa Ludi, interpreta una pieza musical, vamos a pedirles por favor que no se quede ningún niño sin pasar al frente. Adelante, Melissa.
De duda tendrás. oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será.
Muchas personas en cualquier lugar del mundo me llaman y se ríen. Me dicen, queremos conocer a Esther. Cuando conocí a mi esposa, nunca he tenido una mente así, una mente extraña. Cuando la conocí, vi a esta muchacha sencilla. Y unos días después, en una conversación con mi Señor, me dijo, esa muchacha sencilla será la esposa tuya, tu novia, tu esposa, la madre de tus hijos. Y después de una serie de incidentes, terminamos comenzando los amores. Tenemos 22 años casados, 5 años de amores, son 27 años. Pero cierta vez, por tanto trabajar en la iglesia y ayudar, tuvo problemas con sus piernas y entonces se le hincharon los pies. Fuimos a un cirujano cardiovascular ahí en Houston. Houston es una ciudad de la medicina en Estados Unidos, una de las ciudades más famosas en medicina.
Y cuando hablé con este especialista, miró la pierna de mi esposa, tenía los pies hinchados, miró sus venas, arterias y demás. Me miró y me dijo: no hay nada que se pueda hacer, solo puedo recetarle unas medias de presión, pero solo tiene que cuidarse, porque si no se cuida y se hincha demasiado y se abre, se hacen unas úlceras, y entonces sí se pone fea la cosa. Mientras él me hablaba, yo miraba el rostro de mi esposa y ella me miraba a mí. Y yo lo escuché. Salimos de su oficina. Ella me miró. Ella sabía que mi corazón se estaba haciendo pedazos. Me veía sereno y calmado. Y me dijo: no te preocupes, gordito, que tú sabes muy bien que Dios puede hacer cualquier cosa. La miré y me sonreí. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara. Le dije: sí, en eso estaba pensando, en que Dios es fiel. Vámonos. Fuimos a la farmacia, compramos las medias. Tenemos que viajar 10 horas, 12 horas para regresar a donde estábamos viviendo. Cuando viajaba a largas distancias, los pies se le hinchaban más. Llegamos a la casa, se quitó los zapatos y tenía los pies bien hinchados. Le dije: vamos a orar, mi negra linda. Recuerdo que cuando yo oraba me sentía derrotado, me sentía: Señor, oré. Terminamos la oración, ella me miró y se sonrió. Le dije: mi negra, tienes que cuidarte. Cada hora debes detenerte, levantar los pies y 15 minutos por lo menos. Sí, cómo no, mi gordo. Fin de la historia. Al día siguiente le dije: Señor, ¿qué va a pasar con Esther? Dice: déjame el caso a mí. Y Señor, los clubes, los guías, los conquistadores, los aventureros, hay que levantar los clubes, pero ¿cómo lo hace con esa pierna? Déjame eso a mí. Dios es fiel. Pues ella sigue usando sus medias, pero gracias a Dios jamás hemos tenido problema con el asunto de que se le hinchan los pies. Cuando viajamos sucede, se pone sus medias, se van. El médico no puede explicar por qué con tanta actividad ella no tiene problemas en sus pies. Ahora compramos un almohadón grande. Ella se acuesta, sube sus pies en el almohadón, la circulación se le activa un poco. Cuando hace los viajes, a veces nos asusta un poquito, pero luego vuelve a desaparecer. Dios es fiel. Dios es fiel. Les invito a estar en pie. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, queremos agradecer esta hermosa semana que pasamos juntos. Gracias por los ángeles poderosos que vinieron del cielo a esta ciudad de Santa Fe para tener en jaque a estos espíritus malvados que hubieran querido entorpecer y destruir esta semana. Querido Padre, gracias por su Espíritu bendito que se ha movido en cada corazón para que esta experiencia sea una realidad. Pero ahora, Dios, como ministro del Evangelio, quiero agradecerle a usted por cada niño y niña presente en este lugar. Señor, cada noche, sus abrazos, sus besos, sus papelitos, Señor, han llenado mi corazón de un gozo y una alegría tan grande. Sus miradas sus expresiones de amor me confirman que verdaderamente usted quería que viniera a este lugar. Cada detalle de ellos y ellas, Señor, han enriquecido mi vida y me han dado fuerzas para estar en pie, para atender a la gente, para predicar. Por eso hoy, al final de la semana, quiero pedir por ellos. Y lo he dejado al final no porque no sean importantes, sino porque son los más importantes. Les ruego, Dios, le pido que en esta hora el Espíritu Santo descienda sobre ellos y sean tomados para usted, sean ungidos, no solo hoy, sino cada mañana reciban un nuevo bautismo del Espíritu. Que su manto de justicia los cubra, que su gracia los sostenga. Que su luz guíe, Señor, el camino por donde deben andar. Y sus mentes tiernas sean un taller del Espíritu Santo. Que ellos, Señor, esta generación, pueda detener esa ola de sexualidad, esa ola de corrupción que se ve en las calles de esta ciudad. Que ellos sean distintos. Que ellos puedan decir no a las insinuaciones raras. Que ellos empiecen, Señor, una nueva cosecha de personas para la gloria de Dios y para la honra de su nombre. Que ellos, Señor, ellos limpios como están, puedan ser templos solo de su Espíritu y en esta ciudad brillen como pequeñas luces para la gloria de su nombre y salvación de las almas. A los adultos, Señor, los dejamos en sus manos. Y a todos le pedimos, Padre, llénelos con su bendita presencia. Guíe sus pasos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.